Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Y los jueves a la tarde, Dulces y Amargos, este encuentro de mates para todo el país, estés donde estés, desde la Quiaca o Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que son cada vez menos cubitos porque se están desarmando, desarmando, desarmando. Y eso es por culpa tuya, que tenés muchos hijos y contaminan. Tenés que tener menos hijos, así contaminas menos. Bueno, no importa. Estés donde estés, los jueves, este programa es Venezuela Dulce y Amarga, el único espacio en la radiofonía mundial para la mayor diáspora contemporánea del continente, una de las mayores de la historia. Para todo hombre que quiera habitar el suelo argentino, dice la Constitución Nacional en su preámbulo, lo aprendimos en la Constitución, lo aprendimos en la escuela primaria cuando íbamos a la escuela, y estamos muy orgullosos de poder cumplirlo. Como todos los jueves, estamos conociendo a algunos de los hermanos que han llegado a vivir a Argentina, que seguramente hace un tiempo ni pensaban que iban a venir a vivir a Argentina, pero ahora están aquí. Nos acompaña Jaime Nieto, como cada jueves. Hola, Jaime.
Hola, Osvaldo.
Y hoy quisimos tocar una problemática especial, que obviamente vitalmente me interesa y mucho. Sabemos que Argentina es uno de los países más adelantados en términos de derechos de las minorías sexuales. Sabemos que Venezuela está muy lejos de eso, así que queremos preguntarle a jóvenes LGTB, o sea, los raritos, ustedes saben. Gracias. ¿Cómo les va acá? ¿Cómo les iba allá? ¿Cómo anda la cosa? Así que vamos a hablar con Ani Arrieta. Hola, Ani, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Ali, viniste de Venezuela en el 2017. Estuviste en Ecuador primero.
Sí. Estuve.
2 años y hace 4 meses que estás en Argentina. Tenés 12 años en el medio audiovisual y 1 año ahora entrando y apoyando con todo lo que va de derechos humanos y la comunidad LGTB.
Totalmente.
¿Es así, Ani?
Sí, correcto.
Perfecto. Estamos con Jesús Enrique Peña Graterol.
Ah, correcto.
Hola, Jesús, sos licenciado en Comunicación Social Audiovisual. Saliste de Venezuela el 1 de febrero del 2018.
Es correcto. Trabajaba para NTN 24, al cual quiero enviarle un saludo a mi familia comunicacional, el cual tuve que abandonar por la situación del país actualmente y mi condición como persona VIH positivo y la falta de medicamentos que azota la población venezolana hoy día.
Bien, ya lo dijo todo. Sí. Llegaste acá hace un... ¿Ahora? ¿La semana pasada?
Sí, hace unos 20 días aproximadamente, llegamos juntos.
20 días, o sea, estuviste en Perú y ahora te viniste a Buenos Aires. Sí. ¿Y Kevin Eduardo Cáceres Luis? ¿Así es así, Eduardo Cáceres Luis?
Sí, correcto.
Oye, ¿cómo son
el segundo nombres? Apellido es Luis.
Wow. Qué gente rara, chicos. No. Gente muy rara. 24 años, salió de Venezuela el 28 de diciembre del 17, el Día de los Santos Inocentes. Estudiante de matemática en la Universidad de Simón Bolívar, incompleta por la crisis, y entraron a la Argentina conjunto, ahora hace poquito, con Jesús. Ustedes fueron pareja, ya no son más pareja.
Correcto.
¿Pero tienen un negocio juntos?
Sí, un emprendimiento
juntos. Sí. ¿Se puede?
Sí, claro, con madurez, por supuesto que sí.
¡Ay, qué maduros que son todos! Ay, bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Osvaldo.
Y te pregunto, en principio, bueno, a quien quiera contestar, ¿cómo es la vida LGTB en Venezuela?
Wow.
Me encanta.
Respondo yo.
Adelante.
Primero, por supuesto.
Nada más primero.
El hombre de la mesa. Adelante.
Fíjate que el tema LGBT es un tema en Venezuela. Evidentemente hay un rasgo masculino y machista bastante tajante.
Ya en la cultura de por sí,
sí,
¿no es algo?
Sí, la cultura de por sí. Y yo creo que también esa falta, digamos de entender un poquito más... Me daba risa tu expresión de los raritos, porque eso es algo que uno siempre escucha. O sea, tener un gusto sexual o tener un gusto muy personal, porque además uno no le hace daño a nadie, esto es muy de nosotros, te torna ese rarito, ¿no? En Venezuela siempre es como que no te puedes vestir muy masculino si eres niña, porque entonces eres una marimacha, que es como una expresión...
O cachapera,
que es como
¿Cachapera
que,
le dicen?
O sí, torta, como, no sé cómo lo dicen acá.
¿Torta se dice, verdad?
No, porque ya lo he escuchado un montón.
Llevas tiempo en la mesa de está bien.
Entonces, claro, te da como esa sensación siempre de crecer como en la línea, ¿sabes? De no salirte, de buscar maneras en las que la gente no te identifique, sobre todo por el rechazo. Sobre
pero
todo
empieza por la familia, ¿cierto?
Empieza por la familia.
Desde los
claro.
padres que tienen una concepción
total,
muy
total,
errada.
Total.
Pero esto es general, digo, porque en Argentina general. Eso ocurre, pero está superándose cada vez más. Hace ya 10 años que hay matrimonio, digo, hay muchos. en muchos lados donde no es problema. En otros lados sí, pero en general está como...
Yo creo que es muy general. Además, en Venezuela hay un concepto de que toda familia tiene un marico, una loca.
Sí, ¿sí? Vulgarmente.
Vulgarmente lo dicen así. Como que, bueno, en todas las familias normalmente hay un marico, un enclosetado.
Y aún así... no es bien, o sea, no es bien visto nunca, porque entonces si ven que el niño tiene algún amaneramiento, por llamarlo de alguna manera, entonces no te pares así, no te vistas de esta manera, o no los cruces los brazos, y a la larga
está más pendiente de la qué dice la sociedad.
Total, sí, exactamente, total.
No hables muy duro porque el vecino puede escuchar. Así, ese es el lema de mi pueblo, o sea, de donde soy oriundo, naturalmente.
O sea, como dice la religión católica, se permite el pecado, pero no el escándalo.
Total, correctamente.
Total. ¿Y cómo se vive siempre entonces a oscuras, escondidas? ¿Se sale que de noche? ¿Cómo es la vida?
Tú sabes que ojo de loca no se equivoca, eso es una expresión también muy nuestra. Sí, muy, y es como que tú estás en la calle, es como, muchacho, tú como que
nos identificamos. Acá también lo decimos.
Sí, total. Pero allá porque hay como más hermetismo, ¿no?
Sí, o sea, claro. Entonces, típico que uno va de rumba, se va de noche, de farra, a rumbear, a bailar, y es como que tú ves a la gente que quizás te puedas conseguir en el día a día, y es como que, si sabes que si me vistes aquí...
No me viste.
Esto va acá.
Hay lugares gays.
Sí, sí, bailar. Por supuesto. Sí,
y es lo que ella dice, es muy común ir a un lugar a bailar y de pronto te consigues a un compañero de trabajo y te llega como que, mira, no me viste. O no estuve aquí.
Pero te vi, estás acá.
Exacto, y te estás besando.
Tanto como
media
yo.
Discoteca. Te estás besando con media discoteca. Total. Te vas a pedir que no te vea.
Total, entonces es como la mini Vega, ¿no? Es como que, bueno, lo que pasa aquí se queda aquí.
Sí, exactamente.
Así es la vida, es muy a escondidas.
O sea, hay vida gay, o vida homosexual, vida lésbica, pero... De eso no se habla.
Sí, calladito.
¿Qué pasa si dos chicas, dos muchachos andan de la mano por la calle?
A mí me pasó con mi mamá. Íbamos tomadas de la mano porque además en mi familia siempre nos hemos dado besitos en la boca desde chiquitos, como la bendición. O sea, crecimos con esa cultura en casa.
Así quedaste.
Y, bueno, se me quedó, me encantó y se me quedó, me la tomé para mí. Y nada, estábamos en la calle, íbamos a hacer mercado, a hacer unas compras para la casa, íbamos tomadas de la mano y pasó un carro, un auto, como lo dicen acá, y el man frenó de golpe y dijo todo lo que se te pueda ocurrir, obsceno, grosero, de todo. Ya,
porque la madre y la hija iban tomadas de la mano.
¿Se dieron un beso?
Sí, no, íbamos tomados de la mano. Okay. O sea, vale acotar que yo tengo 33 y mi mamá tiene 70 años.
No.
O sea, claro. Entonces, a mí lo que me impactaba, ya yo había salido del closet, ya mi familia lo sabía, mi mamá nunca había tenido una experiencia como esta. Mi mamá temblaba, el man arranca en el carro, obviamente yo le respondí con las mismas cantidades o capaz más.
Claro. Cuando no esperábamos menos.
Sí,
de
sí, 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 por supuesto.
Pero ¿en qué fecha
arrancó?
Te pasó eso.
Te estoy hablando, eso fue hace unos 15 años más o menos.
Ah, claro, porque yo particularmente, yo podría decir la experiencia de, no sé, ponerle del 2015 al 2017, que ya la gente no te ofendía, sino simplemente usaba el chalequeo, que es como...
Bullying.
Es como un bullying, pero es... Soft. Es como que te agredo, pero subliminalmente. Es como que te digo,
agresivo.
Ay, sí, loca, mira las locas, algo así.
Pero,
¿me entiendes?
Pero
me están diciendo. Para.
Por supuesto, pero es raro que lo veas como de broma.
Es raro que lo veas como una broma.
No,
lo hacen a modo de broma.
Pero gente que no te conoce.
Exacto, gente que no
aunque
te conoce.
Y gente que también te puede conocer.
Pero capaz que tú se lo reclamas y dices, yo lo que te estoy jodiendo.
Ajá, sí, exacto. No, pero no te ofendas porque ustedes son así, se ofenden. Pero si vamos al contexto...
Es probable que acá eso se vea como una agresión.
Es, ¿sí? Exactamente, imagínate, o sea, es una agresión y una vulneración también del espacio personal de la persona, porque claro, si tú estás con un grupo de amigos,
que no si estás no estás molestando
a
nadie. Claro.
Exactamente. Y en Venezuela pasa mucho esto de que si ves a un grupo de chicos que se visten de cierta manera, un grupo de chicas que están juntas, entonces siempre hay alguien que tiene algo para decir, ya sea sí, en
o
este
algo
tono.
Para criticar.
Exactamente, ya sea en este tono de directo, de herir intencionalmente o de este chalequeo, como le llamamos nosotros, de que, ay, no, sí, las locas y tal. Entonces, si uno responde con las mismas, entonces uno es el problemático, sí, uno es el que se aparta de la sociedad, uno es el que no entiende. Entonces, llega un momento que tú dices, salgo a conocer otro mundo, otro aire, donde pueda ser un poco más.
Las reglas no son tuyas nunca.
Exactamente.
¿Y han sentido alguna agresión física o se ha escuchado alguna agresión física más allá que se haya entendido como en otros países, o sea, que hay más aceptación.
¿Acá en Argentina?
No, allá en Venezuela ha habido más agresión física, o
en
han sentido...
En Venezuela es un tema.
Bueno,
o sea,
yo he visto gente que de repente hay dos chicos agarrados de la mano, y sí hay gente que puede insultarte, hasta puede acercarse hacia ti y, no sé, te empuja, o te quiere golpear, o busca a otras personas para que se unan a su causa y hacerte ver que tú eres el que estás mal.
Pero sí hay, de que hay muchísimas. O sea, y pasan cosas tontas como, por ejemplo, tomarte un café con tu pareja. Me pasó de estarme tomando en un aniversario con una chica con la que tenía 8 años. O sea, para mí...
Hablar al micrófono, por favor.
Celebrar un aniversario era algo muy, muy light. Y estábamos tomándonos un café, comiéndonos una torta, y en algún momento a mí se me fue el espacio.
¿Qué estaba comiendo, la torta?
Mira, en la calle. No, y la verdad fue que yo me acerqué con un gesto de cariño a darle un beso, y ya cuando ya se lo iba a dar fue como que stop, y nos sacaron del local. No llegué a darle el beso, o sea, fue como que en mi gesto de estamos pasándola bien, qué rico, 8 años, tal, me acerqué y fue como, coño, estoy aquí, me eché hacia atrás y automáticamente
y eso también
llegó el gerente y fue también... como, disculpen, aquí se reserva el derecho de admisión, les pido que por favor salgan.
Eso pasa en el cine y otras cosas.
No, y eso pasa en todas partes, y llega un punto que, o sea, por decirlo de alguna manera...
¿Te acuerdas lo del parque?
Sí, o
sea... Una vez él y yo estábamos en un parque hablando...
Hablando de frente.
O y sea... también se nos fue el espacio y de repente fue un beso, salió un beso de repente. Uh-huh. Y donde menos lo esperamos, o sea, salió un hombre. Miren, caballeros, ustedes no pueden estar aquí porque esto es un parque. Ustedes
niños.
Son una mala influencia para los niños, qué asco, les debería dar vergüenza.
¿Quién está pensando en eso?
Exactamente. Entonces llega un punto que por esto mismo, uno mismo se boicotea en el sentido de que no puedo agarrarle la mano, no puedo darle un pico, ni siquiera un gesto de, por ejemplo, estamos compartiendo una torta de que si un chico o una chica le da a su pareja una cucharada de lo que estamos comiendo en la boca para compartir, eso
es como tener foco.
Sí, o sea... Ahora, bien, durante mucho tiempo se vendieron los gobiernos de Venezuela como gobiernos socialistas progresistas, digamos, y se supone que los gobiernos progresistas tienen mayor libertades a las minorías sexuales, digo, ese tipo de cosas. Eso no es una contradicción con el gobierno.
Depende.
Como todo.
Porque si apoyas al gobierno, obviamente te van a dar la libertad que quieres, pero si no lo apoyas, no.
No, pero, sin embargo, entre ellos mismos no se identifican.
El lenguaje,
¿Cuántos homosexuales hay dentro del gobierno?
Pero no hay una contradicción que a veces el gobierno ofende utilizando...
Sí, por supuesto. O sea, contra Capriles, a Capriles y a Lorenzo Mendoza.
Tranquilos. Porque nosotros no sabemos quiénes son esa gente que está...
Claro, ok, o sea, por ejemplo, Capriles
fue candidato a presidencial.
Político candidato presidencial, uh-huh, contra Chávez, y Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar. Uh-huh. Y reiteradas oportunidades, el difunto, como nos gusta llamarlo para no mencionar ese nombre, y Maduro, siempre están con el pelucón... el amanerado, el maricón, entonces utilizar...
Pero el gobierno le dice esto a los ciudadanos.
Sí, en cadena nacional y a través de los medios del Estado.
Lo utiliza como una ofensa.
¿El jefe del gobierno de un país puede decirle a un ciudadano ofenderlo por su condición sexual?
No puede.
No puede, seguro.
Bueno, evidentemente puede.
Bueno, sí. No debe, pero lo hacen. Y a través de los medios del Estado que...
Hay organizaciones LGTB, supongo, de defensa,
sí,
de los derechos.
Sí, sí, sí lo hay. De hecho, yo pude trabajar como voluntario durante un tiempo con la Fundación Acción Solidaria, Fundación Sin Fines de Lucro, que ayuda a todas aquellas personas recién diagnosticadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, uh-huh, o cualquier otra persona que necesite una orientación psicológica debido a todo este atropello en la condición sexual, que aquellos chicos entre 15 y 17 años que están explorando su sexualidad y quieren hacerlo de manera sana y de manera protegida, se pueden acercar gratuitamente y ellos le van a brindar toda la orientación que necesitan, así como las personas que no cuentan con el medicamento antirretroviral durante un tiempo debido a las...
A la situación
medicinal, la fundación se encarga de paliar un poco, o sea, brindándole retrovirales durante un tiempo hasta que entres en el control o entres al sistema hospitalario, pero, o sea,
no hay recursos.
¿Y cómo reciben esas donaciones? Porque la situación en Venezuela...
Ellos trabajan directamente con una fundación del mismo nombre en Estados Unidos y fundaciones que se encargan también del tema con el VIH, se encargan de hacer donaciones y familias, organización social, organización civil, de personas que donan medicamentos que les sobran, que tienen, con que puedan ayudar, así es como la fundación se mantiene en pie. Y por ende...
¿Ha muerto gente por falta de medicamentos?
Sí, no tienes idea. Bueno, yo tengo casi 4 o 5 años, no sé exactamente cuánto tiempo tengo ya en tratamiento retroviral y afortunadamente puedo decirte que nunca he dejado mi tratamiento. Pero sí he visto casos y es lo más triste que me ha pasado en mi vida. Ver cómo yo iba al hospital por mi medicamento, por mi control, lo que sea, y escuchar al chico que tienen delante de mí decirle a su mamá como que mira, llévenselo para su casa porque no hay nada que hacer. Eso me pasó en el hospital universitario de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Y es una realidad por la cual yo decidí alzar la voz, mi voz, por mis redes sociales. Llegó un momento que dije, ya voy a salir de este closet porque me está matando, nos está matando y nadie está haciendo nada al respecto. Y desde que empecé, o sea, claro, por el miedo, el estigma, el tabú de no saber si iba a tener esa receptividad por parte del colectivo, mi sorpresa fue enorme cuando vi que había muchos chicos, muchas chicas que aún me siguen escribiendo por DM, dándome las gracias por, primero, alzar la voz, primero por decir como que, mira, nos están matando, faltan medicamentos, y empecé a hacer una especie de micro, de videos cortos, de cómo se toma el tratamiento antirretroviral, que el PrEP sí funciona para el VIH, pero también existen otras enfermedades, o mejor dicho, infecciones de transmisión sexual, porque no es lo mismo una infección a una enfermedad infecciosa.
Ahora, ¿cómo es para el portador de HIV, que cuando lo descubre o tiene su diagnóstico en Venezuela, cuáles son los protocolos? ¿El Estado le da los retrovirales?
En teoría, el Estado está obligado, no importa en qué país de Latinoamérica, porque esas son ya como que normativas de la OMS, eso es un poco más complejo, pero el Estado, una vez que uno recibe, ya sea en un instituto público o privado, un diagnóstico de VIH positivo, tienen que hacerse una serie de exámenes consecutivos para descartar la infección por VIH como tal, porque el examen que existe a nivel mundial es la prueba ELISA, por sus siglas en inglés. Sí. Pero el ELISA puede cambiar puede dar un falso positivo. Esto se debe a enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis. Entonces te hacen el llamado Western Blot, que es el examen definitivo para VIH. Si un Western Blot, que equivale a 5 pruebas ELISA, da positivo, la persona tiene VIH y automáticamente, por obligación, el Estado tiene la obligación de adscribirlo gratuitamente al sistema público, no importa en qué estado de Venezuela se encuentre, y comenzar la terapia antirretroviral. Para esto, uno necesita 2 exámenes que son fundamentales. Examen de células CD4, que es nuestro sistema inmune, las células que se encargan de mantenernos sanos, y la carga viral. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me diagnostican, no había un reactivo en el país, en el momento, en el sistema público, para hacerme el examen de carga viral. Y sin la carga viral, ellos no pueden saber en qué estado del virus estás, y no saben, no hay una posibilidad de decirte, mira, puedes tomar este retroviral. ¿Qué está haciendo el Estado venezolano? Está dándole a todos los pacientes que son diagnosticados el mismo medicamento retroviral, cosa que está mal y es penado por la Organización Mundial de la Salud, ya que existe un compuesto como lo es el efavirenz, que afecta, o mejor dicho, trabaja dentro o de la mano del sistema nervioso central. Esto causa náuseas, pesadillas, vómitos, mareos, diarrea.
No es lo que hay que darle.
Exactamente. O sea, y eso tiene que hacerse un seguimiento previo para saber si la persona es apta para dicho medicamento o no.
Ok, me queda claro. ¿Y entonces qué pasa?
Comienzas a recibir el tratamiento.
Pero entonces, ¿están recibiendo el tratamiento?
Tengo entendido que amigos o conocidos que me escriben me dicen como que, Jesús, he recibido el tratamiento hasta el mes pasado, ¿dónde puedo ir? ¿Conoces a alguien que me pueda ayudar? ¿Una fundación? ¿Una organización? Porque el Estado a mí me lo hicieron. O sea, mira, no hay medicamento por los próximos 3 meses, ve a ver qué vas a hacer. Y 3 meses, una persona...
Es un tratamiento que no se puede cortar.
Es un tratamiento que no se puede cortar. Afortunadamente, a mí se me prendió el foco desde que empecé a recibir el tratamiento. Siempre guardaba 3 o 4 pastillas del mes. Y iba cuando se me acababa, entre comillas, el mes. Y iba guardando. Y nunca me quedé sin el medicamento. Pero hay un punto, por ejemplo, en el periodo del 2018, que fue cuando yo decidí dejar el país, no había medicamento. O sea, salen las noticias de que Maduro no pagó la cuota anual de la importación de medicamento antirretroviral, dejando a más de 6.000 personas, 6.800 aproximadamente venezolanos, sin el fármaco. Esto supone un riesgo bastante grande porque somos aproximadamente el 3% de la población mundial, del 3 al 10% de la población mundial, no recuerdo exactamente, y que un país entero ponga en riesgo o en juego la vulnerabilidad de una persona es bastante crítico. Sí. Ahí es cuando yo decido cortar mi relación laboral en un trabajo en el cual me sentía bastante cómodo. Trabajé para NTN 24, como lo comenté hace rato, y me tuve que sentar con mi directiva y decirles como que, mira, o sea, me voy por estas razones. Yo tengo una condición y el país no me está brindando las condiciones que yo necesito para, además del medicamento, es la alimentación, llevar una dieta, todo esto. Entonces uno iba al hospital y no había nada.
Las organizaciones LGTB, digamos, ¿son contrarias al gobierno?
No todas.
Porque hay muy pocas apoyadas por el gobierno, que no es lo mismo. Hay muchas, de hecho hay bastantes, digamos, no muy conocidas porque no tienen ese apoyo justo del gobierno, de alguna entidad que las haga realzar, pero sí hay bastante, se siente en contra. ¿Por qué? Porque no vas de la mano, porque no recibes un apoyo a nivel de gobierno que es importantísimo para hacer eco, para llegar a las masas, para poder incluso generar esta cultura de la información.
Hay fundaciones, hay organizaciones LGBT, pero para el chavismo. O sea, para todos los demás venezolanos no hay.
No entiendo eso.
Por ejemplo, hay unas que sí están reconocidas y son las que apoya el gobierno, entonces no
también existen. Digamos, ¿cuáles son las razones para apoyar a un gobierno que no los apoya?
Darles el voto
y tener y como que un reconocimiento.
En nombre de ellos.
Exactamente. Entonces, si no sales a marchar, si no te sacas el carnet de la patria.
Tienen una lista.
Exacto. O sea, es una lista negra de que si no estás con nosotros, estás con el diablo y no recibes absolutamente nada.
Obviamente, la gente con necesidades como estas de medicina y de atención y de alimentación, porque además pasan todos los rubros.
Claro.
Se anota en la lista.
Entonces, al momento de recibir
carnet de la patria.
Al recibir tu carnet de la patria, el chavismo tiene acceso a toda tu información, tiene acceso a tus cuentas bancarias, tiene acceso a tu dirección fiscal, tiene acceso a la dirección de tu correo y por el abuso de poder, por llamarlo de alguna manera, creen que pueden hacer y atropellar como les dé la gana a la gente. Entonces, es como que es el voto a través del hambre. O sea, si votas por mí, yo te voy a dar todo. Seguridad social, te voy a dar una caja de comida,
Es
mentira.
A ver, bien. Ustedes salieron entre el 17 y el 18 de Venezuela. En el 2010, si bien son jóvenes, ya tenían cierta idea de lo que pasaba.
Claro.
En el 2010 salió la ley de matrimonio igualitario en Argentina. ¿Cómo repercutió eso en Venezuela? ¿Se escuchó?
Bueno, yo creo que antes de eso hay que hablar sobre Tamara Adrián, que creo que ha sido un líder, ícono de Venezuela. ¿Nos puedes hablar quién es Tamara Adrián para todos?
Según mi experiencia personal, no la conozco en persona, pero de verdad que le tengo un respeto bastante grande al trabajo que ha hecho sobre los derechos de igualdad en Venezuela. Y a pesar... Tamara Adrián es abogada transgénero, hay que decirlo con todas las letras, y sentirse orgulloso de eso, de poder decir, tenemos una abogada transgénero que además es diputada a la Asamblea Nacional, el cual no tiene ni voz ni voto actualmente, y hay que decirlo tristemente, por su condición de transgénero. Ella en el año 2010
estuvo aquí.
Estuvo acá.
Estuvo con nosotros Tamara.
Ella hizo la moción para que se debatiera la ley de matrimonio igualitario y ha estado en esa lucha constante, pero sin eso para la Asamblea Nacional siempre hay algo más prioritario, como que debatir el día de la hormiguita que se montó en la bandera.
Yo no sé si ella logró todavía cambiar su identidad.
No, no lo logró.
No le han dado la identidad.
Por lo que nos contó cuando estuvo acá, no.
No.
Entonces,
y esa es otra cosa.
Es increíble luchar por tantos años como lo ha hecho Tamara Adrián, con un ejemplo de vida tan para nosotros, solamente para la comunidad LGBT, sino para los venezolanos como tal. Tenemos un patrón muy muy visual de quién es Tamara Adrián y que hoy en día la pare un policía y se llame
lo que dice su documento.
Y de hecho, volviendo a eso, y disculpa que te ataje, cuando salen las boletas de elección que sale como ganadora a un curul como asistente de diputado primario, Tamara Adrián, no sale como Tamara Adrián, aparece claro, su nombre de pila. De pila. Uh-huh. Entonces, eso también, una persona, como bien lo dice ella, o sea, que ha tenido tanta repercusión, tanto peso dentro de la política, no tanto
puede,
trabajo,
no puede usar su nombre.
No puede usar su nombre.
Y si ella que es un ícono, ahora claro. De ahí para abajo, imagínate.
Bueno, exactamente. Estamos cerca de las 4 de la tarde, esto es Dulces y Amargos, como todos los días por Radio Nacional. Estamos con Jesús, con Kevin y con Annie, que nos están contando cómo es la vida LGTB, cómo ha sido para ellos la vida LGTB en Venezuela, y ya hablaremos después del informativo de cómo es, bueno, en el caso de Annie ya hace un tiempo que está acá, los chicos hace poco que están, pero cómo es la vida LGTB fuera de Venezuela, eso lo pueden contar, y en todo caso, por qué han decidido venirse a la Argentina. ¿Y qué es lo que ven acá a diferencia de su país? Jesús Enrique Peñas, ¿cómo es el apellido?
Peña Graterol.
Graterol. Kevin Eduardo Cáceres, Luis. Lo peor es cuando se ponen a cantar el cumpleaños.
El cumpleaños
no terminan más. No. Ay, qué
genial. Es que
tres horas.
Tal vez lo odiaba la prefectura, la chica de la prefectura.
Tres horas cantando el feliz cumpleaños. Están qué insoportables. Vamos al informativo y ya venimos.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, señora.
Sí, tenemos un disco, el de Raskowski Hot Club, se llama Segundo este disco, estuvieron el otro día por aquí, y queremos compartir la música con ustedes. Si querés llevarte el CD, 11-65-84-0870, nombre, de dónde sos, los tres últimos números de documento, y tenés que decir a quién te gustaría que entrevistemos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos con Jesús, con Kevin y con Annie, que están en Argentina no hace mucho, Kevin y Jesús. ¿Por dónde entraron ustedes?
Por tierra, por Villazón.
Villazón. Por Villazón. Uh-huh. Nos están escuchando en Villazón y en La Quiaca ahí en estos momentos. Le mandamos un saludo a todos ellos.
Hay un tema importante, ustedes vienen de Perú.
Sí.
¿Qué pasa en Perú? Para
vivimos
que la gente entienda.
Un año y 8 meses en Perú.
¿Y qué pasa con los venezolanos ahora?
Bueno,
la situación.
Eso principalmente es todo un tema y fue la principal razón por la cual decidimos buscar unos nuevos aires.
¿No los tratan bien en Perú?
No.
No.
O sea,
pero no siempre fue así.
No siempre fue así.
Porque yo cuando llegué en el 2017, primero no habían tantos venezolanos en la calle, no veías tanto. Y cuando en enero, si mal no recuerdo, PPK, que fue el que puso la ley de que el PTP se extendía durante un año para que los venezolanos ingresaran y hubiésemos oportunidad, fue una locura. Porque entonces fue una ola inmensa de gente de Venezuela hacia Perú. Entonces no había empleo para nadie. Y los venezolanos lo que hicieron fue trabajos informales. Pedir dinero en la calle, vender caramelos en las camionetas. Y eso empezó a generar cierto disgusto en el peruano, porque el peruano también es una persona que es desprestigiada por el mismo peruano. Entre ellos sí. Mismos se desprestigian y se discriminan. Entonces, cuando le estaban dando la oportunidad a los venezolanos, el peruano que estaba siendo desprestigiado se sintió más desplazado de lo que ya estaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente apoyaba a los venezolanos y no apoyaban al peruano que vendía caramelos. Entonces, por ahí más o menos empezó la enemistad. Luego empezó que hubo muchos crímenes por parte de venezolanos y eso hizo que la gente tuviese muchísimo más desconfianza y uh-huh. El tema del trabajo se tornó 3 veces más difícil.
Sí.
Porque aparte de que te negaban el trabajo, te decían, no queremos a venecos.
Exacto.
Ese es el peyorativo.
El peyorativo, venecos.
No, veneco no, anda para tu país, veneco.
Muerto de hambre. Y o sea, ahí fue cuando experimentamos por primera vez y en carne propia lo que es la xenofobia. O sea, nosotros en Venezuela estábamos acostumbrados que, no, mira, ve a la panadería del portugués, o mira, vamos a comprar unos zapatos donde el italiano, o vamos a comprar la lavadora, el juego de camas donde el árabe.
Estudiando con varias nacionalidades.
Estudiamos con distintas nacionalidades y para nosotros era normal. mal. Cuando llegamos a Perú, que no, venezolanos no, de hecho, íbamos a buscar trabajo y, o sea, al verte o al escuchar el dejo, decían, no, ya lo tomaron y la vacante estaba disponible. Uh-huh. O decía como que
te rompían el currículum
en la cara. Igual el de...
Ah, no, gracias, yo te llamo y te lo rompen en la cara.
Así, ¿what? No habías dado la vuelta de salida del establecimiento cuando te rompían el documento y, por ejemplo, se necesita mesonero DNI azul. Totalmente excluyente, ya que el DNI azul es único y exclusivo del DNI peruano como tal.
Y, Ani, ¿vos estuviste en Ecuador?
Sí, estuve en Ecuador hasta hace poquito.
¿Y cómo es la situación ahí?
Bueno, cuando yo llegué también no había muchos venezolanos, pero sí automáticamente ya existía, o sea, yo llegué en el 2017, mi hermana se fue con su esposo, nos abrió como esta oportunidad de llegar allí, y ya cuando yo llegué había ya bastante xenofobia. Era muy loco porque te encontrabas el ecuatoriano que decía, yo amo a los venezolanos, que sus novelas, Margarita, empezaban a nombrar como lugares donde habían ido y tal, y nosotros éramos como que, oh, wow, qué bueno. Y como habían ecuatorianos, o sea, por ejemplo, yo una vez me tuve que bajar de un autobús, de un colectivo, porque yo estaba montada y se montó, no sé, yo no sé qué... Tengo una cara de pregúntame algo y dime algo, porque justamente yo estaba montada y él se montó a vender y yo estaba hablando con mi hermana y él me escuchó el acento y empezó así, eso, que los venezolanos llegan a quitarnos los trabajos porque Exacto. Por culpa de ustedes yo estoy pidiendo caramelos porque yo no consigo, porque ustedes todos deberían expulsarnos, no son gratos estar en mi país, lo que hacen es ensuciar, hasta que me bajé, yo dije, eso fue la primera semana y dije a mi hermana, ¿por qué me vine para acá? ¿Tú eres loca?
¿Y Argentina qué le está ofreciendo?
No, Argentina, no. Fíjate una cosa.
Todo totalmente diferente.
Y qué locura, porque aquí también hay bastantes venezolanos. Sí. Pero ¿sabes qué? Dicen algo, y yo me voy a atrever a decirlo, siendo venezolana, que es que no cualquiera llega a Argentina.
Sí.
Para empezar.
Primero, económicamente es mucho más alto el tema de viajar hasta acá. El costo
del viaje.
Y un montón de cosas, porque además... Sí, exacto. O sea, segundo, que tienes la oportunidad de ejercer carreras e incluso te toman tu experiencia laboral, así no tengas carrera, o sea, creen en ti acá en Argentina, cosa que no pasa en Perú, que no pasa en Colombia, que no pasa en Ecuador.
En Perú yo fui, disculpa que te ataje, Ani, a varios medios con mis cartas de referencia de trabajos anteriores, mi currículo. No puedes ejercer porque eres venezolano. Y yo, ¿pero qué tiene que ver? Me dijo, no, porque no conoces la ley peruana de radiodifusión. Y que, mira, yo soy periodista, o sea, mi trabajo es informarme y leer, y si yo estoy aquí tocando la puerta es porque yo sé que puedo hacerlo, jurisdiccionalmente yo puedo hacerlo. No puedes. Y me cerraron la puerta en muchos medios hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres ejercer como periodista, vete de Perú, porque no te van a dar trabajo.
Pero
como
pasa,
periodista.
Porque a fin de
no
cuentas las personas que tienen oportunidades, por lo menos en los medios, de entrar a algún medio, son las mujeres.
Son mujeres, exactamente.
Las personas que tienen más oportunidades en Perú
son mujeres.
¿Y cuando llegaste aquí, qué sentiste?
Perdón, ¿y por qué?
Digamos que en
bueno,
resumidas
cuentas... Bueno, un lema del peruano es que ellos prefieren conservar a todas las mujeres venezolanas y que se vayan todos los venecos. Porque ellos están felices con las mujeres venezolanas nada más.
Ah, claro, porque están buenas,
son machistas.
Porque son lindas.
Es un país bastante machista. Y,
incluso más que Venezuela.
Y mucho más que Venezuela. Y de hecho, esto de si en Venezuela sufrimos parte de homofobia...
No, eso fue peor en Perú.
En Perú era 10 veces peor. Eso de ni siquiera estar juntos, darnos la mano. Y vivíamos juntos, compartíamos juntos. Y nosotros éramos, en palabras vulgares, éramos los maricos de la cuadra. Pero nunca le faltamos el respeto a nadie. Porque nosotros sí tenemos eso. O tenemos eso de que cero falta de respeto. O lo nuestro es nuestro y nadie puede tocarlo. Pero aún así, entonces, el cuchucheo, el que nos miraban, el hecho. A mí me dijeron que porque usaba aretes, que... ¿Cómo fue que me dijeron?
Ah, sí, que toda persona que usara perforaciones o algo, que son personas violentas.
Son personas violentas. O sea, que en Perú no dan trabajo si estás tatuado, si tienes un arete, una perforación.
Pero cuando salen de la Edad Media, ¿qué le dicen?
Que la rueda ya está inventada.
Claro. Es muy impresionante, sí, digamos, sí. Y esto que,
la comparación.
Y además, esto que les está pasando a los venezolanos, que es muy increíble, digamos, porque de golpe ustedes vieron sus vidas cortadas, digo, y llevadas para otro lado donde ni lo esperaban, no solo habla de Venezuela, habla de todos nosotros.
Sí.
Y habla mucho de todos nosotros. Por un lado, hace pensar que algunos avances nunca están del todo consolidados. Nunca la democracia está del todo ganada.
No.
Porque Venezuela tenía la democracia ganada.
Total.
Y la perdió.
Sí.
Digamos, Perú inició un camino de modernización. No lo tiene ganado.
No.
Digamos, evidentemente, nuestro continente, esto que le está pasando a Venezuela, no le está pasando solo a Venezuela.
Sí.
Le está pasando a todo nuestro continente. Sí, me parece que es un momento de pensar muy claramente en eso.
Sí, esto es un problema ya regional.
Exactamente. Si hay 5 millones de personas dando vuelta donde no tenían que estar, sí, efectivamente es un problema que tenemos todos.
Exactamente. Y de verdad, yo no quiero hablar mal de Perú, porque Perú me abrió la oportunidad de, primero, continuar con mi tratamiento retroviral, de tener una vida digna, por así decirlo. O sea, si uno ignoraba, sí, todo lo que pasaba alrededor, uno podía llegar a su casa y respirar y poder decir como que...
Pero eso era vida.
Yo no...
Ignorar todo lo que tenía a tu alrededor.
No es vida, pero...
No es vida, pero era mejor que vivir
era
en Venezuela.
Mejor que vivir, no, en
obvio,
Venezuela.
Tenés un punto de comparación. Pero la verdad, yo también pudiese decirte que yo no tengo nada malo que hablar de Ecuador, pero a mí no me dio oportunidades Ecuador.
O sea,
yo emigro,
exacto,
a Argentina buscando oportunidades.
Y, que yo, no, o sea, no, y nosotros no vinimos.
¿Perdón?
¿Qué oportunidad te dio Argentina?
Mira, yo llegué aquí, literalmente llegué y a la semana estaba trabajando.
¿Y qué trabajas?
Yo soy comunicadora social también, estaba trabajando en una productora, sin papeles.
Wow.
O sea, yo empecé a mandar currículum y dije, ¿sabes qué? Esta semana voy a dedicarme netamente a lo que yo quiero hacer y que no he podido hacerlo.
Exactamente.
Porque Ecuador, no, pues, o sea, quiero mucho Ecuador, pero no.
Y aparte que yo conocí
Perdón, no terminamos de saber qué está haciendo.
Eso, ahorita en una productora, pasé por una productora, cambié de esa productora, dije, bueno, estaba viendo que no evolucionaba, quería esta hambre de que no nos conformamos, que creo que es muy del venezolano también.
Sí, total.
Empecé a buscar otra oportunidad y conseguí otro trabajo, muchísimo mejor, con un horario divino, y yo apenas ahora es que me llegó la precaria. Entonces,
no, voy a complementar lo que ella está diciendo, porque la conocí a Agni, porque yo creé esta orquesta, la orquesta San, uh-huh, San Ignacio, y ella en 30 segundos me hizo un video espectacular, que yo le dije, la tengo que tener, bueno, este programa, bueno.
Y fíjate que esas son las cosas como que uno va ganando. Yo soy una persona que trabajo en ese momento, en esos momentos súper desinteresada. Yo estaba ahí, entré a una iglesia, estaba tocando una orquesta que me encantó, agarré mi teléfono, empecé a grabar. Mientras ellos seguían tocando, me senté con una aplicación en el celular y dije, oye, voy a hacer un video, se los voy a regalar, porque vi sus redes y no lo tenía.
Claro.
Eso es muy de nosotros. Capaz en otro momento, o quizás en Venezuela, no lo hubiésemos hecho. Y es una de las cosas que estábamos hablando, cómo esto nos ha cambiado a nosotros,
sí,
cómo
sí,
el tema
muchísimo
de emigrar nos ha cambiado.
No, que lo que te quería complementar, vienes de un país que te crea traumas, sí, porque ya vivir en pareja o agarrarse las manos, pues no es lo mismo en otros países. ¿Sientes que hay más libertad aquí? ¿La sientes?
La veo.
Se ve.
No la he podido vivir porque no tengo pareja.
No tanto la libertad como gay, que no, yo lo que quiero es estar agarrado de la mano, sino la libertad individual. La libertad de que cada quien pueda vestirse, tener el corte de cabello, usar la prenda que quiera, simplemente porque le gustó.
Sin ser jugado.
Me he dado cuenta...
Perdón, pero... porque me llama la atención. ¿En Venezuela no puedes cortarte el pelo como querés?
No, siempre hay alguien que
si
tiene...
Si te pintas el cabello de rosado, por ejemplo.
Exacto.
Aquí pasa normal.
Te dan trabajo.
Sí. Pero en Venezuela no.
No te dan
ya trabajo.
Ya empiezan a hacerle bullying.
Exacto, o sea que, ay, mira, maricón, que tienes el perro, el pelo rosado.
No solamente nombres, yo me acuerdo
en
que
todo,
mi último año de bachillerato, yo me corté el pelo cortito y la directora del liceo estuvo a punto de botarme.
Hasta los tatuajes se ven...
Hasta los tatuajes son mal vistos, en los trabajos, exactamente,
agresivo,
exactamente. Y lo que, o sea, complementando lo que dijiste del tema regional, eso es algo que me duele realmente, o sea, pasar por Perú y tener que salir de Perú cuando yo pensaba que, además de la sensación de desmembramiento que te deja, este desplazamiento forzado,
sí,
porque uno
no
estaba buscando irse de Venezuela, sentir que se cierran y se cerraban puertas en tu cara, duele. Y que como continente haya una congresista, por decirlo de alguna manera, y no voy a nombrarla, en Perú, que haya dicho que los venezolanos buenos o malos tengan que salirse. Hay venezolanos malos, sí, es verdad.
que están delinquiendo en Perú, pero en todas las culturas del mundo hay personas buenas y personas malas. Pero
¿qué? Perdón, alguien desde el poder de Perú dijo que los venezolanos...
Sí, la congresista Esther Saavedra dijo que había que sacar a todos los venezolanos, sean buenos o sea malos, porque Perú para los peruanos. Y ese es el lema que se han encargado de...
¿Escucharon eso acá?
No. ¿De Argentina para los argentinos? No. O sea, al contrario, he visto bastante...
De Argentina para los venezolanos.
Exacto. ¿Tú sabes qué me impresionó aquí apenas yo llegué? Que eso también, y perdóname que te interrumpa, estaba caminando justamente por aquí por la valle y vi, no sé, mi mente, se busca vendedora preferiblemente venezolana. Y dije, ¡ay, Dios! No, dije, no, y supieras que me causó más bien preocupación porque dije, ya aquí también nos van a empezar a odiar. Porque es lo que venimos de eso, venimos de países en donde tener esta nacionalidad más bien te frena y te cierra la oportunidad de trabajar en cualquier lugar, Te estoy hablando de fregar platos en un restaurante, te estoy hablando de ser mucama en un hotel, hasta esos trabajos que entre comillas dice, bueno, o sea, nadie me va a ver, yo no tengo por qué toparme con nadie.
Hani, hablando de todo esto forzado, que a mí sí me ha interesado preguntarles qué piensa el venezolano de toda esta situación que ha atravesado, cómo se puede reconstruir el país y cómo se ven ustedes, bueno, haciendo cosas que ni se imaginaban que tenían que hacer.
Eso es lo primero que te cambia y es lo primero que tú piensas, porque por lo menos yo ahorita les hago una pregunta a ustedes, ¿qué harían si yo les digo que mañana se cae Maduro y que hay un gobierno súper democrático con millones de oportunidades?
María Corina, presidente.
¿Qué llegarías tú a hacer?
¿Te devuelves primero o...?
No, yo esperaría la coyuntura.
Es lo primero que tú
porque,
dices, pero si ya pasó.
O sea, si ya pasó, créeme que volvería a ser país porque Perú me enseñó tanto. Y eso es lo que yo le agradezco a Perú, que yo salí de Venezuela como periodista. Yo salí de un trabajo como jefe de multimedia de un canal y llegar a Perú a trapear, a lavar platos, a servir mesas, a que me tiraran la comida en la cara porque estaba muy fría o porque estaba muy caliente, venezolano de mierda, muerto de hambre, vete para tu país. Y pare de contar, eso me fue ablandando, o sea, me dio una sensación de humanidad que me permitió darme cuenta que como continente no nos estamos dando cuenta de que somos mucho más que fronteras, de que somos mucho más que un territorio. Somos la única especie en el mundo y en el reino animal que se mata entre sí. ¿Qué pasa? Por lo menos yo admiro de Europa, que tú puedes agarrar un tren y puedes viajar de un punto a otro solamente en tren. Pero nosotros que viajamos de Venezuela, pasamos por Colombia, llegamos a Perú, atravesamos Bolivia para llegar a Argentina.
Sí, es un trauma totalmente. Es un trauma. El miedo de que no. Además,
cuando llegas a la migración,
no te van a dejar pasar, perdí dinero.
Exactamente.
Incluso a mí estuvieron a punto de devolverme en Bolivia.
¿Por qué?
Porque mi pasaporte estaba vencido y yo había ingresado a Perú con mi pasaporte. Yo me había regularizado y cuando en el momento de salir de Perú, yo les digo a ellos: mira, yo tengo mi DNI vigente, pero mi pasaporte está vencido. Ellos, y en Migración Perú me dicen, bueno, pregúntale a Bolivia a ver si ellos te dejan entrar para nosotros sellarte la salida. Entonces, cuando voy al lado de Bolivia, me dicen, no, usted no puede ingresar a Bolivia porque si usted ingresó a Perú con pasaporte, tiene que ingresar a Bolivia también con pasaporte. Cosa que era totalmente absurda porque igual otro funcionario de Perú me dijo, dame el pasaporte, yo te lo sello y en Bolivia te van a sellar.
Con el DNI, o sea, la carta migratoria.
Finalmente
la
pudiste.
Sí, al
final pude, pero es un tema de... Sí. Que es como...
Poner a la persona en ese trance.
Es un rechazo automático hacia el venezolano.
Sí.
Pero es porque el pasaporte en el Estado tampoco te lo garantiza ni para salir.
No, te lo garantiza. No.
¿Y para entrar en Argentina tuvieron problemas?
No, no, para nada. O sea, no te digo que bienvenidos a Argentina, son pareja.
Esa anécdota es interesante, contalo.
La diferencia, pues ya venimos hablando de la homofobia y tal, cuando pasamos por frontera argentina, o sea, en Villazón, Bolivia-Argentina, el funcionario, como dimos la misma dirección donde íbamos a llegar, el funcionario me pregunta que si éramos pareja, yo le digo con aquel miedo del mundo, temblando y todo, no, y me dice, chabón, acá es normal, acá se pueden casar, acá pueden vivir relajado, bienvenido a Argentina, o sea, quizás la cara de miedo que me vio, pero es que de verdad es
ahora,
interesante.
¿Ustedes eran novios en Venezuela?
Sí.
En Venezuela, en Perú.
¿Cuánto tiempo? Casi tres años.
Casi tres años.
El problema fue el de migración.
Y llegan a Argentina, donde se pueden casar y ya no son pareja.
Eso estuvo bueno.
Cosas que pasan.
¿Estás preguntando indirectamente a la razón?
¿Se la querés contar?
No, yo creo que nadie se va a enterar.
Está bien.
Mira, ah, okay, no mira nada, tengo en estos avances que hemos tenido en Latinoamérica, se celebra un Pride, un Día del Orgullo en Venezuela. ¿Cómo es?
Yo lo veo como el día del juicio final para los gays, porque aún así salen a marchar en Caracas y pero siempre ¿cómo?
Pero no es un día de lucha, pero es un día que la gente no le da la importancia.
Exactamente.
Que no va para ningún lado.
Exactamente, no va, eso no va a traer leyes, eso no va a traer reconocimiento, y lo mismo lo vimos en Perú, o sea, fuimos partícipes de dos marchas del orgullo en Perú, y eso era nada más caravanas y ya, entonces la gente como que, ah, ya, okay.
Mire, hay una palabra que nosotros utilizamos que es marico. Marico, ¿qué significa en el contexto o en los múltiples contextos, para que la gente entienda?
Eso está bueno, porque nosotros lo usamos para todo, y no es connotación
peyorativa
para nada.
Bueno, pero si lo traduces en los países, marico puede ser pana en Venezuela. Y pero, también puede ser pata en Perú.
Pero técnicamente significa.
Che, están hablando algo que no entiendo un carajo.
Bueno, marico significa gay en Venezuela. Ah, pero claro. Se utiliza no de forma peyorativa, sino se utiliza para todos los contextos.
O sea,
hola, marico.
La historia del marico comienza porque, sí, o sea, la palabra peyorativo para la persona gay era marico o marica. Nosotros decidimos en un punto adoptarlo como un modismo para quitarle esa carga negativa, y ahora todo el mundo
es
heterosexuales. Homosexuales, lesbianas, bisexuales, lo utilizamos.
De hecho, te puede pasar en casa hablando con tus papás, y es como,
le han sacado la carga que tiene.
Sí,
total.
Por
otro uso. ¿Y cómo te ha ido con las palabras, en la interacción con estas cuestiones de vaina, cosas que no has entendido?
En estos días le contaba él que estaba reunida con una cliente y estábamos hablando, y le decía, mira, esta vaina funciona así, y le cuento, taca, 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 taca. Porque si la vaina no funciona, como... O sea, usé vaina para un montón de cosas, como a la tercera vez que le cambié para ella el concepto de vaina, me dijo, che, pará, ¿qué es vaina?
¿Qué es vaina, marico? Son muchas cosas.
Es que la vaina la usas para todo.
¿Van a volver a Venezuela?
Yo no. No tengo
yo
a nadie.
Yo ni por corto ni por largo plazo pienso volver a Venezuela.
Allá no está... Primero que nos pasa cosas, y creo que es un pensamiento global de los venezolanos, que es que extrañamos algo que ya no existe.
Sí, eso es lo que
extrañamos
pasa.
Cosas que ya no están.
Ya no están.
Amigos que están regados por el mundo, por lo menos en mi caso, mi personal, está toda mi familia afuera. Toda.
Y ahora, en mi caso yo...
No tengo amigos, nada.
Gracias al esfuerzo y a las humillaciones y todo lo que haya vivido en Perú, gracias a todo eso... Pude sacar a mi mamá y a mi hermana, pues, que son las personas que más me importan.
¿Y a dónde?
¿Y dónde están?
Mi hermana está en Chile y mi mamá está en Tenerife.
¿Y a dónde pertenecen ahora, entonces?
Yo nunca me he sentido en ningún lugar.
Exacto.
Yo me siento ciudadano del mundo, realmente.
Sí, ciudadano del mundo.
Te lo
porque
van a decir todos los venezolanos que no.
Uno aprende como que, o mejor dicho, uno tiene que aprender a disfrutar, sea cual sea la circunstancia. Y en esta viajadera de que, por ejemplo, atravesando Bolivia, nos dieron un autobús que no tenía baño. Claro, y nos quedamos varados en el medio de la lluvia, 0 grados en medio de la nada.
Una pregunta, ustedes son jóvenes, ustedes no estuvieron en el comienzo del gobierno de Chávez.
Sí,
eran niños.
Sí,
como niña.
Yo tengo 33. Sí.
Claro, pero digo, como niña en el gobierno de Chávez.
Pero igual, lo sentimos igual.
Sí, pero no,
igual lo vivimos con nuestros padres.
Perdona, la pregunta que voy. Déjame hablar, carajo. Los venezolanos no te dejan hablar. ustedes en todo caso están... pagando consecuencias y errores de gente mayor que ustedes.
Sí, por supuesto. Nosotros estamos pagando las malas elecciones políticas de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres.
¿Se lo reprocharon ya?
Por supuesto.
Yo no hasta ahora, pero eso va en algún momento.
Pero muchos dieron la vida, muchos jóvenes también, por esas decisiones, ¿no? Y que eso costaron bastante.
Que eso es lo peor, lo que además da vergüenza, que los jóvenes tengan que salir por las malas decisiones de los adultos.
Y que aún así...
Y que tengan que morir. Gente, niños de 12 años, de 15 años.
Que no cambien.
Trabajando para NTN 24, yo estaba en dirección y control. O sea, mi trabajo principal era transmitir en vivo vía Facebook las coyunturas en la calle, las coyunturas antigubernamentales. Y ver cómo el departamento de redacción me decían, Jesús, 14, 15, 16, 13 años... Niños que no habían terminado bachillerato, con una vida por delante, la secundaria, con una vida por delante. Yo decía, okay, yo me gradué, yo tengo un título, yo estoy trabajando, yo tengo un empleo, pero verlos cómo caían en vivo y en directo, y yo rogaba, muertos, a manos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, y no tengo miedo en decirlo, me dolía. porque yo tenía gente en la calle dando la cara por el país. Y cada vez que anunciaban a uno más, me sentía como en los Juegos del Hambre cuando sonaba el cañón.
Y aparte que eso no, nunca fue noticia en Estados Unidos.
Yo conté,
gracias a esos medios internacionales.
Eso era totalmente...
No lo podíamos decir, exacto.
La palabra era...
¿Censurado?
Totalmente censurado.
Por esa transmisión que nosotros hicimos donde ese día o en esa semana, en el 2017, murieron más de 114 jóvenes que yo conté mientras estaba trabajando. Llegó un momento que yo llegaba a mi casa y yo decía como que yo podré seguir viendo esto. Y me sentía como...
¿Te puede
como...
pasar a ti? ¿Cómo? Cubriendo también, te puede pasar a ti.
Cubriendo me podía pasar a mis compañeros.
Es que aunque
estaban
no estés cubriendo,
calle...
no estés trabajando, tú estás en Caracas, la... por ejemplo, sí. Y puede llegar un policía y te roba y te mata.
Un policía.
Que es lo más triste. Un policía.
Un policía.
O si saliste de un supermercado, por ejemplo, hiciste tu cola desde las 4 o 2 de la mañana para el día siguiente nada más conseguir un aceite porque es un aceite por persona. Y que venga un policía y te lo quite... Y diga, no, eso es ilegal que portes eso, dame acá. Así de simple.
Sí, sí.
Y si te resistes, te agreden o hasta te pueden matar.
Y te desaparecen.
Estamos con Ani, Kevin y Jesús. Y en segundo se suma a esta charla Daniel González Padilla, que es un músico venezolano que está también con nosotros en esta última media hora. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y vamos a continuar hablando de estas historias de jóvenes de este continente al que la vida... Les tiro con este caramelito.
Dulces y amargos. Tercera temporada. Por Nacional. Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. Señora Carla Ruiz,
sí.
Estamos regalando el disco...
De Raskowski, Hot Club, el disco que se llama Segundo, esta banda que estuvo en estos días por aquí, que gustó mucho.
Ah, los que hacen swing jazz.
Exactamente, regalamos el disco al 1165-840870, nombre y los tres últimos números del documento y de dónde sos.
Y tienes que decirnos además a quién te gustaría que entrevistásemos, ¿no?
Así es.
Porque hoy estamos buenos, estamos... ¿A quién te gustaría que entrevistásemos? Sí. Así nuestro equipo de producción se dedica a buscar y le van a decir, no, ¿a dónde? No, ni pedo. ¿A quién te...?
Leo algunos, por ejemplo, Carlos que está en Rosario quiere a Marilina Bertoldi.
Ok.
Fernando de Florida, Julio Chávez, Liliana de Bariloche, Diego Furbato, que nos cuenta que es un escritor de Temperley que escribe acerca del sur argentino.
Ah, mira qué interesante.
Pedro de Tartagal quiere a Juan Quintero.
Muy bien.
Sepan todos que estamos haciendo una lista.
Una lista y después lo mandamos a producción y en producción va a decir, no, la verdad que no.
Esto
no. No, yo lo llamé, pero no me dieron bola. De ninguna manera nuestro equipo de producción es uno de los mejores equipos de producción de radio de la radiofonía argentina. Por eso trabaja acá con nosotros. Si no, no trabajaría con nosotros. Son todos excelentes y cobran dos pesos. ¿Cuándo cobran? Y bien, hemos sumado a la mesa de hoy, recordamos que estamos hablando con Ani, Kevin y Jesús, a Daniel González Padilla. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años estás en Argentina, Daniel?
Tengo 9 meses.
9 meses en Argentina.
Sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Súper bien. Me ha gustado muchísimo este país.
¿Cómo fue que decidiste venir para acá?
Bueno, realmente yo emigré de Venezuela en el año 2017, uh-huh. En diciembre de 2017, pero me fui primero a Ecuador. O sea, salí hacia Ecuador, estuve ahí durante un año. Uh-huh. Claro, en mi caso, siento que la decisión de emigrar fue un poco apresurada. O sea, sí me vi presionado por varios factores.
¿Qué cuáles fueron?
Y más que todo, la inseguridad. O sea, ya me sentía demasiado incómodo. Yo soy de una provincia, yo soy de Coro. del estado Falcón, pero viví en Caracas y, o sea, sentí demasiada inseguridad en la calle. O sea, todo el tiempo estaban robando, me robaron dos teléfonos, estaban robando instrumentos.
A mí me robaron cuatro,
Camus. ¿En este año?
En los últimos dos años.
Sí, pero era como un asunto ya como demasiado. Y por lo menos otro factor que tenía era que donde yo vivía no había transporte público. O sea, estuve dos meses dependiendo de otras personas para poder entrar y salir a mi casa prácticamente. Y así, no sé, o sea, también me molestaba mucho que las cosas básicas de la vida fuesen tan difíciles. O sea, el tema de conseguir comida, de que no tengas agua, de que no tengas luz, o sea, me agotó demasiado y yo dije, no puedo.
Me voy.
Un punto que no pudo. Sí, exacto.
¿Por qué se escoge Ecuador como, o algo de estos países como primera opción?
Realmente yo nunca, no fue como que lo escogí, sino que era la opción que tenía más cerca porque ahí ya estaba mi hermano. O sea, mi hermano ya había emigrado para allá hace un año, o sea, un año antes que yo fuera. Y dije, nada, me voy con él. Mi mamá quería visitarlo, quería ir para allá y yo dije, bueno, me voy. Pero yo sí tomé esa decisión, así como que si salgo de Venezuela, no, ya salí, no volví. Sí, exacto.
¿Y quién queda en Venezuela de tu familia?
Queda muy poco. O sea, de mi familia nuclear, ninguno.
¿Y de Ecuador decidiste venir para acá?
Sí. El tema es que yo en Venezuela estaba estudiando licenciatura en música en UNEARTE. Ya estaba en un sexto semestre, sí, me faltaba un año y medio para terminar la carrera, pero bueno, decidí salir. Y en Ecuador no se me presentó oportunidad como para ni para hacer bien la música ni para continuar estudiando, entonces como que comencé a explorar otras oportunidades. Y acá en Argentina es donde yo vi esa posibilidad.
¿Y acá qué haces ahora?
Estoy estudiando en la Universidad Nacional de las Artes.
¿Pudiste retomar los estudios?
Sí, antes de yo venir, ya estaba haciendo contacto aquí en la universidad. Estuve contactando amigos también que ya estaban acá, tocando en orquestas.
Ya tocas en orquestas, ¿no?
Sí, fue como que tomé esa decisión, comencé a hablar en la universidad y me aceptaron las notas que ya tenía, o sea, me hicieron el ingreso por equivalencias acá y bueno, comencé este año.
¿Cuál es tu instrumento?
El corno francés.
Que no es un instrumento muy común.
No.
Con lo cual te abre muchas posibilidades, supongo, porque hay muchas orquestas en Argentina donde el corno va a hacer falta.
Claro, sí, total.
Sí. Has traído el corno, que no es un instrumento que solemos escuchar solo, vamos a decir.
No.
Habitualmente no es solista.
Exacto.
No pudiste traer a toda la gente la sinfónica, porque entraban. Pero, ¿podríamos escuchar algo de este corno, de lo que has aprendido? Una de las cosas que sabemos de los hermanos venezolanos que vienen es que tienen un gran estudio en música, que musicalmente tienen toda una tradición, especialmente en música clásica. Que esto ya nos ha contado Jaime y hemos enterado por muchos que han venido, tiene una gran tradición de ese estudio que seguramente va a servir también a la Argentina todo ese bagaje enorme de conocimiento que ustedes traigan. Así que, ya que tenés el corno ahí, el corno no tocas, perdón, estaba regalado. Disculpame, se te lo habrán dicho acá al rato. No. ¿Quieres tocar algo?
Bueno.
¿Qué puede ser?
Les voy a tocar un fragmento orquestal, es el solo del segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky.
Thank you.
acá, además de estar estudiando, estás tocando en alguna orquesta, ¿verdad?
Sí, el tema aquí en Buenos Aires es bastante movido, o sea, aquí hay mucho movimiento cultural y hay como muchas orquestas. Y como usted estaba diciendo recientemente,
me dijo
es como
usted.
Que hay mucha...
Usted me dijo.
Segundo, ¿qué dice usted?
Voy a tener en cuenta que es una cosa que todos los venezolanos le dicen usted a todo el
cultural,
mundo.
Sí, es cultural, cultural, cultural.
Es cultural. No lo tomo por edad.
No, lo tomo por edad.
Seguimos.
Es un tema de respetquería.
Bueno, y sí, o sea, es como que siempre que hace falta... un corno, siempre están como que avisando, necesitamos un corno acá, si puedes tocar, o sea, siempre hay como esa comunicación.
¿Por qué hacen falta cornos aquí según tu experiencia? ¿El instrumento es muy costoso? ¿Falta
sí,
profesores?
Yo creo que sucede algo de eso, o sea, la cuestión es que acá para comenzar a estudiar un instrumento, tú debes tener tu propio instrumento, uh-huh. O sea, cosa que era un poco diferente en Venezuela, por ejemplo, donde estaba el sistema de orquestas, existían los núcleos, en donde, o sea, esos núcleos poseían los instrumentos, donde, o sea, cualquier niño podía asistir y empezar a estudiar con el instrumento de ese núcleo. Uh-huh. En cambio, acá es como que tienes que comprar tu propio instrumento y eso es algo bastante costoso.
Claro.
Y es como que si lo haces es que tienes que tener muy en claro que te vas
que
a
lo que vas a querer
a
es el corno, claro.
Exactamente.
Claro, es un instrumento sí. Que no te lo compras por las dudas. Claro,
exacto. Sí. Ese es uno de los factores.
¿Y José qué está haciendo aquí? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Están trabajando?
Nosotros, Kevin y yo, decidimos comenzar un emprendimiento.
Bien cerca, por favor, bien frente.
Comenzar un emprendimiento, hacemos jabones artesanales, buscando la manera también como salir un poco de este yugo de tener trabajos que no queremos hacer y dedicarnos a hacer algo que nos gusta a los dos y que de alguna manera podemos hacer y tener un ingreso pasivo sin dejar de hacer otras cosas. Y bueno, por cuestiones de la vida, de la suerte... caímos en una casa de una familia bastante, bastante buena, por así decirlo, de que nos abrió las puertas de su casa sin pedirnos nada a cambio. Y
entonces es muy buena, no bastante.
Bueno, sí, muy buena, o sea, sin pedirnos nada a cambio y del cual estamos realmente agradecidos, Kevin y yo. Y casualmente esta persona, Karina Miranda, me dijo, mira, yo sé hacer esto otro, qué les gusta, en qué los puedo ayudar, cómo resolvemos esta situación. Y bueno, o sea, yo sé trabajar las partes de las redes sociales, él es un poco más manual, y decidimos como que la parte de jabones artesanales, y ha tenido, gracias al universo, porque no creo en Dios, una salida bastante, tenía que decirlo.
No, tranquilo.
Por fin un venezolano.
Tranquilo.
También, ni siquiera estoy bautizado.
Todos venezolanos chupacirio hasta ahora, por fin uno con la gente.
¿Cómo se llama el emprendimiento?
Se llama Espumas del Caribe. Decidimos enfocarlo a nuestras playas, nuestros aromas tropicales, nuestro sabor de ese sol, esa playa que tanto nos gusta. Que
¿Tiene sabor arepa? ¿Tienen? ¿Tienen jabón sabor arepa?
No, pero tenemos olor. Jabón de café.
Muy bien.
Opa.
¿Cómo se pone en contacto uno con ustedes?
A través del Instagram, @espumasdelcaribe, a través de nuestros números telefónicos, nuestro WhatsApp, que no lo tengo a la mano.
Espumas del Caribe se llama el emprendimiento, son jabones que están haciendo Kevin y Jesús. Que les ha tocado esto en la vida. Así que el Instagram, ¿cómo es?
@espumasdelcaribe.
Por ahí se pueden contactar.
Y también recibimos solicitudes por WhatsApp. También hacemos a petición de cualquier fragancia.
Espuma del Caribe.
Espuma del Caribe. El sí. Nombre, pero así, Espuma del Caribe.
Espuma del Caribe.
Pegado. Y por WhatsApp está el 11-4478-3746. Es mi número. Lo repito, 11-4478-3746. Actualmente tenemos en stock jabones de capuchino, que es una combinación entre café y vainilla, especial para la cara, exfoliación, aprovechando que a la primavera a muchos nos está cuarteando los labios.
El ya lo está vendiendo ya.
El sol, claro. No,
claro, pues, es que además es que...
Ani, ¿cómo fue tu última noche en Venezuela?
¡Wow! Pregunta. Sí. Dura, durísima. Creo que... sobre todo porque sabes que no vas a volver...
No, ¿no sabías o ya lo
planificaste? No, yo sabía que no iba a volver. Okay. O sea, sabía que lo que estaba dejando, lo estaba dejando a tope. Además, yo me fui, justamente estaba en las marchas, estaba todo este tema en las calles, me tocó renunciar al trabajo un día también que justamente cuando murió Neomar Lander, esa semana yo trabajaba, gracias, bajando en el Rosal, el Rosal era una zona... caóticamente hablando, donde se hacían todas las concentraciones. Esa última semana murieron muchas personas y a mí me empezó a dar un ataque de ansiedad absurda y le dije a mi hermana, sácame de aquí. O sea, sácame, no puedo más.
¿Y cómo se despide un país?
Mira, metiéndote en la maleta lo que te cabe y dejando tu historia, tu vida. Y honestamente, una de las cosas que sentí, que creo que lo sentimos todos cuando estamos en ese proceso migratorio, cuando estás en el aeropuerto y dices... ¿Y ahora qué?
Dani dice que sí con la cabeza, ¿no? ¿Qué ha pasado así?
Sí, es una incertidumbre total. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te espera? Incluso ya estando en el lugar nuevo en donde estás, no sabes hacia dónde va tu vida. O sea, tú puedes tener ciertas metas, cierta dirección, pero a ciencia cierta no sabes. Y es como que el momento de emigrar es eso. Es como que te entregas a la vida, te entregas a la incertidumbre y... De hecho, yo digo que conoces parte de ti mismo que ni siquiera conocías.
Chicos, estamos ya a punto de irnos, tenemos que irnos ya. Les voy a pedir que en 30 segundos cada uno me diga, porque hay un debate en Argentina sobre si Venezuela es una dictadura o no. ¿Es una dictadura?
En un segundo, sí, es una dictadura de mierda, además.
Una dictadura militar, una dictadura totalitaria, narcotráfica, porque no es un secreto, el tema del escándalo del narcotráfico en Venezuela y sus representantes ahorita del chavismo, pero sí, es una dictadura.
Sí, por supuesto que es una dictadura.
Daniel, Jesús, Kevin, Ani, muchas gracias por haber estado acá.
A ustedes, por favor.
Jaime,
por
la oportunidad. Nos encontramos la semana que viene.
Nos encontramos la semana que viene, Osvaldo.
Dulces y amargos para todo el país.